Bueno, vamos a meternos en un tema que hemos abordado más de una vez en este programa y tiene que ver con que la policía de la provincia de Córdoba ha modificado recientemente su protocolo de actuación en casos de violencia de género dentro de la fuerza policial. Para saber en qué consisten esas modificaciones, estamos en comunicación con la mayor Marcela Santucho, directora de Sanidad de la Policía de la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va, Marcela? Paula y Nicolás, la saludan.
Buen día, ¿cómo está?
Bueno, Marcela, contanos cuáles han sido las principales modificaciones en el protocolo de intervención de la policía en casos de violencia de género.
Bien, la jefa de policía conformó un equipo para modificar el protocolo anterior. Este sería el tercer protocolo de actuación para personal policial en situación de violencia. Y respecto del anterior, tiene dos cambios fundamentales. El primer cambio es la creación de una mesa de evaluación de inicio del protocolo, conformada por un equipo interdisciplinario de personas de distintas áreas de la policía que tienen incumbencia y pueden emitir opinión técnica respecto del inicio del protocolo. Esta mesa de inicio del protocolo va a disponer también que queden fuera del protocolo situaciones de otra naturaleza en base a una cuestión administrativa o algún otro delito. Por otro lado, y el cambio, digamos, de mayor impacto con respecto al personal policial, es que se generan una serie de medidas especiales de protección a la víctima, entre las cuales se va a cubrir el aspecto económico en el caso de que la víctima haya hecho adicionales y al estar sin armamento provisto no puede seguir haciéndolo como era antes. Uh-huh. Ahora van a poder hacer servicios de jornada extendida, que son servicios adicionales administrativos en la dependencia más cercana a su domicilio o en su dependencia, donde la víctima prefiera hacerlo. Esto ya está dispuesto por un cupo que la Dirección General de Gestión Administrativa le va a dar a cada dependencia para que puedan cubrir esos servicios y no verse afectados desde el punto de vista de lo económico.
Claro, porque, perdón, para poner en conocimiento a la audiencia, lo que ocurría antes era que ante una denuncia de violencia de género se le quitaba el arma a tanto a la denunciante como al denunciado y eso no les permitía hacer adicionales, y con lo cual tenía un impacto económico en su sueldo, digamos. Esa era la situación.
Así es. Y otro aspecto muy importante es que había víctimas que no denunciaban, no pedían ayuda justamente para no verse perjudicadas en lo económico, y esto para nosotros era un aspecto muy importante para corregir, que todos pudieran denunciar y en su momento no lo hacían algunos para no verse afectados en lo económico. Ahora esto no debería ser un impedimento para que denuncien.
Claro. ¿Cómo va a ser y si va a haber cambios en ese sentido a partir de la conformación de esta mesa o este equipo interdisciplinario, el seguimiento y la contención a la persona denunciante, a la mujer?
Bien, esto se deriva también en el nuevo protocolo, se ha cambiado, se ha modificado el seguimiento tanto con respecto a la víctima y al denunciado o denunciada. El seguimiento va a ser más estricto. En el caso de la víctima va a tener a los 30 días del inicio del protocolo una evaluación técnica interdisciplinaria y que va a estar en posibilidad, de acuerdo a cada caso por supuesto, de retomar a tareas habituales. Se ha hecho más dinámico, se han destinado más recursos profesionales para el seguimiento tanto de uno como de otro, ¿sí? Uh-huh. En el caso del denunciado, con respecto a los tratamientos que se le indique hacer.
Uh-huh. Antes, la persona denunciada, ¿dónde realizaba el tratamiento o, no sé qué tipo de tratamiento se le indicaban, pero de qué manera se trabajaba con la persona agresora, digamos?
Antes se le indicaba hacer tratamiento en el lugar donde la persona elija. Eso siempre va a seguir vigente porque el tratamiento psicoterapéutico el paciente decide dónde hacerlo. Uh-huh. La gran diferencia ahora es que se va a poner recursos institucionales que ya están dispuestos, no se van a disponer, ya están dispuestos para que el personal policial pueda hacer el tratamiento en los equipos que ofrece la institución, tanto tratamiento individual como talleres grupales que los están haciendo en el equipo de salud mental del Policlínico Policial.
Santucho, ¿cuándo empieza a funcionar este protocolo?
Bien, ya está vigente. Nosotros ahora estamos en periodo de capacitación, estamos capacitando a todos los jefes de la provincia, oficiales, jefes y superiores, para la aplicación del protocolo, pero ya está en vigencia. Lo que necesitamos es finalizar este periodo inicial de capacitación, que lo finalizaremos en estos días, para que todos estén en conocimiento.
Marcela, bueno, uno de los datos que llamó la atención de las investigaciones iniciadas a los policías por parte del nuevo organismo de control, llamó la atención que justamente casi el 40% de las causas iniciadas, de los procedimientos iniciados contra policías, tenían como motivo principal la violencia de género. Además de la intervención en los casos concretos, ¿se han tomado medidas en la policía para trabajar con en la prevención, digamos, de estos hechos de violencia?
Sí, permanentemente se efectúan capacitaciones orientadas a la prevención desde desde la aprobación de la ley Micaela. La capacitación en violencia familiar y de género en la policía, orientada obviamente a la prevención, es permanente a través de las plataformas virtuales y de forma presencial en los cursos de promoción jerárquica. Más allá de todos los talleres que se dictan internamente en las dependencias por parte de los equipos profesionales que trabajan en las distintas áreas, por ejemplo, en las zonas de seguridad capital.
¿Y están articulando en este sentido con organismos externos, con el Ministerio de la Mujer?
Sí, en el Ministerio de la Mujer funciona el Departamento de Coordinación de Acciones contra la Violencia de Género de la Policía, que es nuestro canal directo para articular con el Ministerio de la Mujer, y también estamos articulando con el Tribunal de Fuerzas de Seguridad.
Marcela, le hago la última porque se me acaba de ocurrir, pero ¿con qué criterios en qué momento se decide devolverle el arma a una persona que ha sido denunciada por violencia de género?
Bien, devolverle el arma a un denunciado o denunciada requiere, esto es otro protocolo, digamos, del alta, requiere de una serie de requisitos muy estrictos, por ejemplo, que desde el punto de vista judicial esa persona no tenga medidas cautelares vigentes, que la causa haya sido archivada o haya sido desestimada desde el punto de vista que no encuadre en la ley de violencia familiar, eso desde el punto de vista de lo judicial. Después que está resuelto el aspecto judicial, se hacen una serie de estudios socioambientales, psicológicos y psiquiátricos, los cuales tienen que ser favorables. Y bueno, y ahí sí, ya se decide si todo esto es favorable, que esta persona esté en condiciones de recuperar su armamento.
Bien. Marcela, muchísimas gracias por la comunicación.
Por favor, muchas gracias.
Allí estaba Marcela Santucho, directora de Sanidad de la Policía de la provincia de Córdoba, sobre estos cambios que ha realizado. Ya es la tercera modificación al protocolo de abordaje de violencia de género en la Policía de la provincia de Córdoba.